Y a las 9 en punto de la mañana entramos en el tramo de la entrevista central con una condición hoy que no siempre se da. Somos 3 mujeres en el estudio y nos vamos a ocupar de una cuarta. Y sí, vamos a hablar de otra mujer, una poeta silenciosa, invisible, una mujer culta y refinada, una viajera incansable, rebelde y resistente, pero muy poco recordada. Estos son algunos de los adjetivos que describen a quién, a Susana Soca. ¿Pero quién fue Susana Soca? Hoy les proponemos adentrarnos en su mundo y descubrir qué significó la figura de esta mujer para la vida cultural en nuestro país y fuera de él. Para eso, en los próximos minutos, vamos a conversar con la escritora Claudia Amengual, autora del libro Rara Avis, Vida y Obra de Susana Soca. Claudia, muy buenos días.
Hola, buen día, Rosario. Buen
placer tenerte aquí. Creo que es la primera vez que por lo menos a mí me toca entrevistarte como escritora.
Sí, pero tengo que decir que yo soy escucha de todos los días, así que yo sí los tengo conmigo en mi casa.
Bueno, realmente me gustaría comenzar preguntándote cómo clasificas este libro, porque en realidad hasta ahora yo había leído novelas tuyas, sí. Es decir, tú te habías dedicado a la ficción, pero me da la impresión de que en este caso te saliste de ella y te transformaste en una verdadera investigadora de esta autora, además de este personaje nacional del cual creo que muy poco se sabe, ¿no?
Muy poco. Sigo siendo novelista y de hecho mientras trabajaba en esta biografía de Susana Soca me sentía como dentro de un chaleco de fuerza, porque la condición de novelista permite la creatividad, sobre todo lo que decía el poeta chileno Huidobro, ser un pequeño dios, crear mundos de la nada. Y aquí uno tiene que ceñirse a la realidad, a los documentos. Entonces, investigadora por un ratito, por unos años, pero ahora ya vuelta a la ficción con mucha felicidad. Esto fue obligado por una tesis de maestría de la Facultad de Humanidades.
De cualquier modo, yo creo que elegiste un personaje que es un personaje de novela.
Es un personaje de novela, y si no fuera que tengo un poquito de recelo por la historia novelada o por la novela histórica, porque me cuesta esa imprecisión en los límites entre la realidad y la ficción, diría que con esto se podría haber hecho una novela fantástica, y por qué no, quién sabe, aún alguien lo puede hacer.
Bien. Empecemos entonces contando a los oyentes quién fue Susana Soca, esta figura principal de Rara Avis, tu libro.
Bueno, Susana Soca, todo el mundo va a decir o a preguntar, ¿qué será del Soca de la calle? Y es la hija del doctor Francisco Soca, y también hija de Luisa Blanco Acevedo. Es muy interesante hablar de este origen que yo digo de mestizaje social, porque si bien el doctor Francisco Soca era un hombre de gran fortuna ya a principios del siglo XX, su origen es muy humilde.
En Cerrillos.
Exactamente, por la zona de Mosquitos, bueno, donde ahora está el pueblo Soca. Y a mí me parece que este hombre que fue el cuarto médico en egresar de nuestra universidad, que luego hizo toda la carrera en París nuevamente, y que terminó siendo miembro de la Academia de Medicina de París, es ejemplo de un Uruguay que permitía la promoción social a través de la educación.
Un Uruguay, además, en que estas personalidades de la medicina eran amos y señores.
Eran prohombres.
Prohombres, y la prueba está que tuvo también una vinculación con la política muy importante.
Él, ¿no? Se puso bajo la sombra de don José Valle Ordóñez, llegó a ser presidente del Senado y tenía ambiciones de ser presidente de la República, pero la sombra de don José Valle Ordóñez era una sombra muy grande y a veces no dejaba crecer, y eso fue lo que pasó con Francisco. Y Francisco se casó con una señorita de sociedad que sí tenía la alcurnia de sus apellidos, Blanco y Acevedo. De esa unión nació Susana.
En definitiva, también una solución bastante, en la época que estamos hablando, el siglo pasado, el otro siglo. Bastante frecuente, ¿no? Sí. Es decir, buscar lo que le falta a la persona para seguir en su carrera, trepando, digamos, bueno, en la escala social, ¿no?
Don Pedro Figari es otro caso típico, que no les resta ningún mérito, porque tanto el doctor Soca como el doctor Figari fueron hombres brillantes, pero es muy cierto que sus respectivos matrimonios, el de Figari con María de Castro, también le permitió un ascenso social y esa manera de insertarse en una sociedad que, de alguna manera, podía castigar a hombres que venían de abajo, ¿no?
En definitiva, estos dos señores, que por distintos motivos ya figuraron en nuestra sociedad en ese siglo XIX, tuvieron una única hija, que además perdió a su padre relativamente joven, ¿no?
Sí, sí, porque el doctor Susana nació en 1906 y el doctor Soca murió en el 22.
¿Estás segura que nació en el 6? Porque ese es otro de los datos, bueno, que permanentemente está
me
cambiado,
encanta.
6, 7...
Sí, 8. Bueno, mira, me gusta que preguntes esto. Sobre Susana Soca ya se había escrito. De hecho, el investigador Fernando Lustonó tenía un artículo, Valentina Litvan, Juan Álvarez Márquez había escrito un par de libros. La realidad es que cuando uno iba a buscar información, encontraba estas incoherencias que tú decís, que no hacen mucho a la cosa, era una variante de 1 o 2 años, pero mi intención con este libro era apoyarme en esos textos de estos investigadores, pero luego tratar de ir a las fuentes, tratar de investigar. Así que yo tengo la partida de nacimiento de Susana y puedo asegurar que nació el 19 de julio de 1906 y luego... En Notre Dame de París, hasta donde fui el año pasado para cerrar la investigación, conseguí la partida de bautismo, donde nuevamente se certifica que nació en 1906, pero curiosamente el bautismo fue 2 años después.
Bueno, para llegar a Notre Dame de París.
Exactamente, había que estar en lista de espera, pero la señorita tuvo su bautismo de princesa.
Y yo creo que, en definitiva, esto que podría ser un detalle menor, no lo es, porque de alguna forma está sellando lo que luego será la característica de esta persona, ¿no? Una persona que se movió en ámbitos culturales importantes, pero también tuvo una vida social. Pobre niña rica, a veces se me ocurre pensar, ¿no? Porque yo creo que pagó, de alguna forma, ese origen de vinculación a las altas esferas sociales, con cierto descrédito por parte de la intelectualidad uruguaya, por lo pronto, ¿no?
Bueno, porque yo creo que el Uruguay era y es aún duro cuando una persona proviene de un hogar de alcurnia o de un hogar de dinero, se le cobra un peaje o se le exige que demuestre, se castiga de alguna manera, se penaliza. Susana vivió eso, de hecho, jamás está en el canon cuando se nombra a los autores uruguayos, es muy raro que se la rescate. Carlos Real de Azúa la incluyó en su antología del ensayo contemporáneo, pero es una excepción, y eso tiene que ver también con que se desconfiaba un poco de esa niña rica que parecía, como dice Onetti en un texto precioso, una snob millonaria que no sabía ya qué hacer con su dinero, todo lo contrario.
Pero en definitiva entonces hablemos de quién fue Susana Soca, ¿no?
Bueno, mira, Susana Soca fue en primer lugar una niña rica de nuestra sociedad que pudo haber utilizado su dinero y sus vínculos sociales para vivir de viaje en viaje, de desfile en desfile, y fue una humanista en realidad. Ella prefirió invertir, volcar esa enorme fortuna que le había dejado su padre en hacer el bien desde el punto de vista cultural. Fue una humanista en el sentido renacentista de la palabra. Fue mecenas, fue poeta, fue ensayista. Para mi gusto, y el libro incluye un análisis crítico, mejor ensayista que poeta. Fue una gestora cultural, un nombre que en aquella época no existía, pero que ahora está muy en boga. Susana impulsaba...
Era mecenas.
Era una mecenas, pero mecenas de hombres como Felisberto Hernández, por ejemplo, a quien Susana recibió en París cuando Felisberto obtuvo su beca, ayudó e incluso financió un viaje a Londres para que Felisberto pudiera abrirse camino. Y una mujer que además fundó una revista que se llamó La Licorne en París y Entregas de La Licorne en Montevideo, en la que escribieron desde, para poner ejemplos, desde Elba Michaud,
¿no?
El gran Pasternak, premio Nobel en el año 58, Borges, Bioy Casares, y Susana Onetti, y Susana pagaba esas contribuciones. Y eso a mí no me parece menor, ¿no? Era una mujer que realmente ponía su fortuna al servicio de la cultura.
Susana fue una mujer buena, enigmática, excepcional, una rara. Como bien la definió Emil Cioran, ella no era de aquí. Su vida parece de película y esta fascinación ha colocado en segundo plano su obra, no menos interesante. La vida de Susana y las leyendas construidas en torno a ella le han robado protagonismo a una creación literaria y a una gestión cultural que merecen ser destacadas. Una buena porción de este trabajo está dedicada a su análisis. Se trata de una mirada, la mía, y no es por supuesto la única posible. Finalmente, debo admitir que me simpatiza Susana Soca. Es algo que solo puedo decir ahora al poner el punto final. Bueno, pero en definitiva tú te metiste con Susana Soca antes, en todo caso, de pensar que te iba además a simpatizar.
Sí, porque Susana, realmente cuando uno se acerca a ella, era una mujer tan discreta, tan elegante en su forma de actuar, parecía que no dejaba huella a Rosario, pero de hecho sí la dejaba. Y comparada, por ejemplo, con Victoria Ocampo, que era esa especie de locomotora cultural que arrasaba con todo, iba por la vida de una manera muy, muy efervescente, sí, Susana fue un personaje casi invisible. Sin embargo, cuando uno se acerca a su vida, entiende que de ninguna manera una mujer con poco carácter pudo haber hecho esa inmensa obra cultural que hizo, o atreverse, por ejemplo, a viajar a la Unión Soviética en el 56 con el único objetivo de conocer a Boris Pasternak. Es decir,
que por entonces todavía no era premio Nobel.
No, le faltaban 2 años, pero ya estaba muy perseguido porque ya estaba el...
Digo, pero a quien de alguna forma ella valoró antes premio.
Sí, porque
que también es un
Susana,
mérito personal, ¿no?
Susana se había acercado a los rusos a través de Tolstoy, había aprendido ruso y entonces quiso ir a conocer a Pasternak, y ahí toda una historia preciosa que en el libro está narrada acerca de si realmente fue Susana quien trajo a Occidente los manuscritos de Doctor Zhivago. Y aquí paro, invito ahora a los lectores a que lo busquen en el libro, porque es una historia realmente de novela.
¿Qué te llamó la atención como para iniciar, como para meterte en el personaje antes de esta simpatía que finalmente obtuvo ella para contigo?
A mí me interesan mucho los descatalogados. Me interesa muchísimo eso que el canon deja por fuera, porque estando adentro de este asunto que es la escritura o la cultura, me doy cuenta también cómo muchas veces los que llegan o los que sobresalen no necesariamente tienen talento. A veces tienen vínculos, saben hacer sus movimientos, a veces tienen habilidad. A veces se venden muy bien. Entonces a mí me interesa buscar un poquito aquellos que quizá no sobresalen tanto, pero probablemente tengan igual cantidad de valores. Y este fue un caso. Ahora, cuesta mucho llegar a Susana, porque ella vivió de una manera tan delicada y tan con un perfil tan bajo que uno va tras ella y siempre se escurre, ¿no? El doctor Maggi me dijo en un momento, era fácil de olvidar, pasaba como si nada. Y esa es la sensación que pueden tener los que no la conocen, pero una vez que uno la conocen es de una contundencia imposible de olvidar.
A partir de los testimonios, que hay muchos en el libro que fuiste recogiendo, ¿cuál es tu impresión de por qué esa humildad? ¿Es auténticamente un rasgo de carácter o es de alguna forma una manera achicada de verse a sí misma?
Mira, Rosario, entrevistando sobre todo a gente que la conoció y algunos familiares y amigos, yo tengo la sensación de que Susana era una tremenda inseguridad social. Creo que también venía de ese origen que yo te decía hoy, mestizo, criada navegando entre esas dos aguas, ¿no? Con un origen humilde por un lado y un origen patricio por otro. Creo que ella vivía también, por su matriz católica, con cierta culpa, esa enorme fortuna que tenía. Hay un texto bellísimo que escribió sobre San Francisco de Asís y Santa Clara, en el que ella ensalza lo que significa desprenderse de la fortuna. Entonces, a mí me parece que eso, unido a un gran criterio que ella tenía, en el que yo creo que ella se sentía todavía insegura desde el punto de vista estilístico y técnico, y su poesía no la tenía totalmente convencida. Pensemos que ella murió habiendo publicado prácticamente nada, y casi todos los libros, mejor dicho, los 3 libros que existen son póstumos. Entonces yo creo que era una gran ensalada de inseguridades y un poquito de elegancia. Había algo de estilo, algo de distinción también, que tenía que ver con una clase, pero no estoy hablando de una clase aristocrática, sino una clase espiritual, ¿no? Una mujer que no necesitaba ir por la vida gritando.
Sí, pero ¿a quien también atribuye estas características a un aspecto dominante de su madre? ¿Llegaste a esa conclusión?
Bueno, muchos había dicho de doña Luisa, y yo le dedico el primer capítulo a Luisa Blanco Acevedo.
De alguna forma logró retenerla junto a ella, y después tuvo la terrible situación de haberla sobrevivido.
Exacto,
¿no?
10 años en los que me han contado que fue casi como una muerte en vida, ¿no? Una mujer que sobrevivió a su hija en su casona de la calle San José 822, que una casa que
todavía existe.
Que existe, y que voy a aprovechar a decir que el intendente Marcos Carámbula comunicó hace unos meses que está en tratativas con el ministro Ehrlich para que esa casa pase a ser la casa de residentes de Canelones, que sería una manera de recuperarla y de restaurarla. Pero yo creo que la historia ha sido un poco injusta con doña Luisa. Hay un par de reseñas que la dejan como una matrona absorbente, y es posible que madre e hija hayan hecho una simbiosis y se hayan absorbido una a la otra, pero también recogí testimonios que hablaban de una mujer absolutamente refinada espiritualmente, que fue quien estimuló a Susana a abrir sus alas hacia el mundo.
Una de las condiciones curiosas es que ambas se encontraban en Europa, en París, donde vivieron 10 años cuando estalló la Primera Guerra.
La Segunda Guerra,
sí. Perdón. ¿Cómo analizaste ese periodo? ¿Cuál fue? Porque también en ese sentido hay versiones contradictorias. Sí. Si de alguna forma se acomodó la situación o de alguna manera también estuvo vinculada a lo que podía ser las personalidades resistentes. Sí. ¿Cómo pensás tú que fue la actitud de Susana en ese París ocupado?
Bien, la razón de mi viaje a París el año pasado fue básicamente para contestar esa pregunta. ¿Por qué dos uruguayas decidieron quedarse en París cuando todo el mundo huía? Y si bien no falta aún una respuesta definitiva, porque no hay textos escritos al respecto, mi conclusión es que, en primer lugar, la guerra las atrapó en París como a tantísimos parisinos que no podían concebir, porque París tiene esa cosa mágica de burbuja, no podían concebir que los nazis entraran. Y efectivamente, el 14 de junio del 40 tuvieron que presenciar ese desfile nefasto, ¿no? El atravesar el Arco de Triunfo. Pero yo invito a tus oyentes a que busquen imágenes de la entrada de los nazis a París y van a ver algo fantástico, y es que muchos soldados, desfilando en perfecto orden, van mirando hacia arriba, embelesados con la ciudad. Y yo encontré una foto preciosa también de unos oficiales nazis que estaban comprando postales de París en un kiosco, ¿no? Era una cosa, creo que era una especie de joya conquistar París. Creo que Susana y su madre pensaron que los nazis no iban a llegar. Tú sabes que la gente en esa época se dividió casi sin matices entre colaboracionistas y resistentes. De hecho, en las librerías y en las bibliotecas de París hay góndolas y estantes, hasta que uno se agota de ver, divididos entre resistencia y colaboracionismo. Y yo sí quiero ser enfática. De ninguna manera Susana fue una colaboracionista. De ninguna manera. Tampoco fue esa resistente épica de leyenda que algunos han contado, que se arriesgaba a la hora del toque de queda y salía con su bicicleta a hacer vínculos entre los clandestinos. Yo creo que eso es demasiado, o por lo menos no encontré pistas. Pero sin duda Susana tuvo mucho más vínculos con la resistencia, por ejemplo con Paul Éluard, y celebró la liberación de París en agosto de 1944. Hay una foto...
que además era comunista declarado, decir, ¿no?
Paul Éluard, exactamente.
Que por otro lado, no, ella no lo era, por lo tanto, tuvo una amplitud suficiente como para digamos, hasta publicar sus trabajos, y de alguna forma definirse muy amiga.
Sí,
¿no?
Y de hecho sus vínculos con el Partido Comunista del Uruguay son muy grandes. Ella fue una gran amiga de Cáceres, de Gonzalo y Esther. Dio una charla propiciada por Gesualdo Sosa en la sede del PCU. En ese sentido era una mujer muy amplia, porque yo creo que ella iba, no tenía un gran compromiso político, y yo creo que ella iba por encima de la ideología a la cuestión cultural. Era un también un comunismo y una intelectualidad la que tenía nuestro país, que creo que podía darse el lujo de pasar por encima. Así que lo que quiero decir para redondear es que dejar claro que no hubo colaboracionismo, pero que sí era muy difícil sobrevivir en esa ciudad si de alguna manera no se hacían unas ciertas concesiones. Por lo menos yo imagino que en algún momento Susana habrá tenido que alternar en alguna recepción con alguno de estos altos oficiales. Hay una anécdota increíble de una estadounidense, Florence Gould, que para sobrevivirlo, ella hacía tertulias y no tenía más remedio que invitar a estos señores. Y entonces Goering era uno de los que frecuentaba su casa y muy amablemente cada tanto le decía qué bonito cuadro, se lo ponía debajo del brazo y se lo llevaba. Y bueno, ese es el dominio del tirano que también asoló París.
Por otro lado, dentro de estas vinculaciones de altas esferas del arte y de la intelectualidad, tiene la condición curiosa de que creo que hasta Picasso la pintó, ¿no? No era una mujer linda.
No, era una mujer rara. Tú sabes que hay fotos en las que, sobre todo las de su primera juventud, en las que es bella, tiene unos ojos muy grandotes y muy...
Pero medio caídos. No es una mujer, lo que tiene son unas magníficas manos.
Unas manos maravillosas, que además están muy bien fotografiadas por Giselle Freund. Era una mujer, sí, rara, una delgada, alta, muy elegante. Dicen que vestía muy bien, con sobriedad. Y en el 43 Picasso la retrató. En un retrato que se dijo que era una especie de agradecimiento de Picasso a Susana.
¿Y dónde está ese retrato?
Ese retrato está perdido. Esa es la realidad. Yo a todas partes que voy digo, bueno, quien lo tenga, que no lo devuelva, pero que lo muestre por lo menos. Claro. Pero es uno de los cientos de retratos que Picasso hizo en esa época para sobrevivir, porque también él estaba en la mira de los nazis. Así que yo supongo que más que un regalo a Susana, eso fue un retrato que Susana pagó, lo que es muy válido. Y es magnífico, y los oyentes lo podrán encontrar en internet fácilmente.
Cuando yo temprano decía que éramos tres mujeres en estudio, en realidad ustedes han escuchado hasta ahora a dos. pero está Romina también, y Romina está pendiente de la participación de los oyentes a través de sus correos. ¿Qué nos dicen, Romina?
Que también han sido mujeres. Julia, por ejemplo, dice: leí La vida de Susana Soca y me fascinó. Cada vez que paso por su casa me detengo. Me alegro que hagan conocer su historia. Después Estela dice: interesantísima nota. Bueno, felicitas a Claudia. Y María Luisa dice: pregúntenle si habrá película.
Ojalá, ojalá un director y un productor se interesen, pero...
Si dijimos que era un personaje de novela, sí, también es un personaje, sí, para hacer una película.
Sí, sería fantástico, realmente.
Estamos hablando esta mañana con Claudia Amengual, autora del libro Rara Avis, vida y obra de Susana Soca, lo que en definitiva nos llevó a hablar del personaje a la que ella hace referencia y sobre la cual ha hecho una exhaustiva investigación, que te llevó no solamente a Montevideo, sino también a otros lugares. Hablabas de París, o sea, sí, que viajaste para...
Sí, sí.
Siguiéndole la pista a Susana, ¿no?
Sí, a París, a Buenos Aires, porque también había que ver los vínculos con Victoria, con Borges, la intelectual.
No te referís a Victoria, Victoria Ocampo. Victoria Ocampo. A quien algunos consideran el alter ego, pero no está muy claro si fueron rivales o amigas, ¿no?
Yo creo que fueron compinches. Ellas tenían sus territorios bien, bien delimitados, se disputaban a veces cuando Camus estuvo en Montevideo, o Lorca, entonces tironeaban a ver quién lo recibía primero, pero no es menos cierto que cuando Victoria venía a Montevideo se iban las dos a pasear. Eso lo cuenta Victoria, y yo invito a los lectores a ir a una carta que Victoria Ocampo, un texto que Victoria Ocampo escribe después de la muerte de Susana.
Sí, pero una vez más, ese es otro detalle bastante injusto, ¿no? Creo que son mucho más generosos los textos post-mortem que anteriores,
bueno,
con la
propia
Victoria, no sé, desaire le hizo.
Sí,
también, ¿no?
Bueno, la famosa calificación de Jument Vert, la yegua verde, ¿no? Que está en una carta que Victoria le manda a Caillois, más allá de que Jument Vert es el título de un libro de la época. Pero quiero decir que yo no he leído mejor definición de Susana que ese texto que Victoria escribe póstumamente. Pero también la investigación en París, que era muy importante, me llevó sobre todo a la Biblioteca Nacional, los archivos nacionales, ahí para intentar de alguna manera encontrar rastros de Susana, que debo decir son muy esquivos, pero sí encontré muchísimos rastros del doctor Francisco Soca, a quien también creo que le debemos una biografía.
Dice: contradictoria y fiel a sí misma, fiel a su signo, insegura y segura, indecisa y decidida, aparentemente distraída y atenta en lo hondo, extraña, generosa, inquieta, escuchando lo que parecía no oír, viendo lo que parecía no mirar, observando el mundo al sesgo, sonriendo del mundo al sesgo, como para protegerse de temidos golpes frontales. Nunca hablaba solemnemente de sí misma. Estas líneas, como la última carta que le escribí, no le llegarán. Están escritas, sin embargo, para ella, para que sepa cómo la siento, y esto es lo que escribió Ocampo en 1959. Una carta que, efectivamente, como tú decís, la describe muy bien. Pero además, digo, si para completar lo que es esa historia diferente de mujer rara, el propio final de Susana Soca no viene a ser otra cosa que aquel final que parecía redondear la historia,
sí,
¿no? Trágico como fue, de alguna forma, como uno se imagina pudo haber tenido
la vida de ella. Y cargado de misterio, Rosario.
Murió en el aeropuerto, en un viaje a París, en un mal aterrizaje en el aeropuerto de Guarulhos, que se fue...
Del Galeao,
el que daba contra el agua, ¿no?
Exactamente.
Que terminó incendiándose.
Terminó incendiándose, murieron 36 de los 39 pasajeros, y hay que decir, yo estuve con el primo de Susana, que es el doctor Juan Carlos Blanco, yo lo entrevisté en Cárcel Central hace unos años, y él fue el encargado de ir a buscar el cuerpo, era un jovencito en esa época de 20 y pocos años, y bueno, no vamos a entrar en detalles morbosos, pero imaginemos lo que le dieron.
Se murió carbonizada.
Carbonizada. Así que el doctor, además, necesitó muchos días en Río, porque había que comprobar efectivamente que ese cuerpo era de Susana. La repatrió y ahora está en un panteón en el cementerio central, donde hay apenas una plaquita gris que la recuerda.
En una palabra, no está en la Capilla Soca.
No, en la Capilla Soca no está.
Bueno, entremos a hablar de la Capilla Soca y hasta las leyendas que a partir de ella se escribieron, se contaron, en definitiva. Una capilla que es notable de su arquitectura, yo tuve oportunidad de visitarla y contarla para nuestros oyentes, que pertenece nada menos que al catalán Bonet, que hizo, entre otras cosas, Portezuelo, y que realmente ella no llegó a conocer.
No, porque de hecho ella la ideó con Bonet. De hecho, cuando uno la visita va a ver que tiene ese toque vanguardista espectacular. Vista desde el cielo es una cruz, vista desde la tierra son unas, como cuatro pirámides. Es muy particular, y con esos, ese techo vidriado, con vidriecitos de colores, cuando entra la luz del sol es un espectáculo realmente casi que de catedral medieval. Pero realmente, como lo consigna el arquitecto William Rey, los planos recién fueron hechos en 1962, así que Susana ya había muerto. Lo curioso es que esa iglesia, que esa capilla, nunca fue consagrada, porque si bien su madre continuó la construcción, yo creo que ya no tuvo, pobrecita, fuerzas para nada más. Y está cerrada, Rosario, y entonces ahora yo me permito...
Se abren los días del patrimonio.
Nada más, y poca gente llega, además, y falta un guía especializado.
Porque está en Pueblo Soca, el ex Mosquitos, un pueblo a quien también la mamá de Susana Soca propuso que se le diera el nombre de su marido.
Sí, en el 28. Sí.
Y donó muchas cosas, hay mucha cosa Soca en el pueblo Soca.
Sí, ¿no? Escuelas, liceos, en fin... Pero bueno, también el intendente Carámbula en dos presentaciones, pero concretamente en la primera que hicimos en octubre, en la misma capilla, y por eso lo digo, porque él lo dijo públicamente, que es una manera de recordárselo al intendente, que tiene mucho trabajo, y decirle que también se comprometió a hacer gestiones para que esa capilla volviera a dominio público, y quizás, si no consagrarla, convertirla en un centro cultural, que seguramente atraería muchísimos visitantes uruguayos y extranjeros, porque además está medio camino entre Montevideo y las playas del este, y es de una enorme belleza. También ayudaría a recuperar un poco la vida de ese pueblo que supo tener mucho movimiento y que luego, por cambios en infraestructura vial, se vio, no, yo no diría abandonado, pero casi.
Está muy quieto, demasiado quieto efectivamente. Sí. ¿Hay algún mensaje más, Romina?
Hay alguno más. Tenemos, por ejemplo, Lauritus, dice: Claudia es una excelente creadora y un espíritu delicado, manda sus saludos, muchas felicitaciones. César de Colón, que decíamos que solo habían escrito mujeres, no, también están los hombres escuchando, dice: felicitaciones a Claudia Mengual, me encanta tu manera de informar sobre Susana Soca, más que información, nos hiciste vivir momentos únicos de Susana. Y después hay otro oyente que pregunta, dice: recién me engancho, ¿cómo se llama el libro sobre Susana Soca? Vamos a recordarlo: Rara Avis, vida y obra de Susana Soca.
Y les adelanto que si se engancharon con estos apenas minutos que pudimos conversar con Claudia, mucho más lo van a hacer si le dedican el tiempo correspondiente a un libro que agota los aspectos de la vida, hasta con fotografías de Susana Soca en la parte final. Es un libro extenso, pero que tiene detrás una información que realmente resulta muy esclarecedora, de una mujer de la cual se ha escrito, pero se ha escrito poco, y sobre todo que la mayoría de los uruguayos desconocemos, a pesar de esta notoriedad que cobra cuando uno empieza a estudiarla, ¿no? Porque ayudó a mucha gente.
A muchísima gente. Y ahora nos vendría muy bien tener otras Susana Socas en nuestro país.
Claudia Mengual, muchísimas gracias. Y a ustedes les reitero la recomendación: Rara Avis, vida y obra de Susana Soca, de Claudia Amengual. Editorial Taurus.